podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera
el crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Amigos, disculpen eso, me tuve que aclarar la garganta. Amigos, antes de comenzar, no se pierdan el estreno esta semana de Five Nights at Freddy's, la nueva película de Blumhouse, la película que está basada en el exitoso videojuego del mismo nombre creado por Scott Cawthon, quien además escribió el guión junto a Seth Kudovac y Emma Tammy. Cuenta la historia de Mike, un joven guardia de seguridad en el restaurante temático abandonado, la pizzería Freddy Fazbear's. Durante las noches que pasará ahí, él vivirá inexplicables encuentros con lo sobrenatural que lo arrastrarán al oscuro corazón de una pesadilla indescriptible. La película fue dirigida por Emma Tammy y es protagonizada por Josh Hutcherson y Elizabeth Lyle. Y también este jueves 24 de octubre llega Trolls 3, Se armó la banda, la tercera película de estos divertidos personajes. Ahora que Poppy y Ramón ya son oficialmente una pareja, la aventura se centra en el pasado secreto de Ramón como miembro de una boy band con sus hermanos, a quienes no ve desde pequeño. Así, Ramón y Poppy se embarcan en un viaje estremecedor, emocional y lleno de música increíble para reunir a los hermanos. Trolls 3, Se armó la banda, cuenta con las voces en español de Belinda, Benny Ibarra, Carla Díaz, Eric Rubín, Yair, Diego Schwenning, Claudio Yarto y muchos más. Así que ya saben, esta semana no se pierdan Five Nights at Freddy's y Trolls 3, Se armó la banda, solo en cines. Y ahora sí, vámonos con el show. Le doy la bienvenida a mi co-host de esta semana, que no está Charlie del Río, pero yo aún así les doy la bienvenida al podcast Crossover de Cine Premier y de Cinemanet. O Charlie me corrigiría y me diría de Cinemanet y de Cine Premier. Hoy no está Charlie porque se nos escapó. ¿Sabes dónde está? Está todavía viendo los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese. Entró a verla el jueves pasado y sigue ahí porque eso es lo que dura esta película. Pero te doy la bienvenida, preséntate, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres?
Yo soy el variante de Charlie del Río.
Ándale.
Hizo un cambio en el tiempo alguien y estoy yo aquí. Yo soy Víctor Recinos, arroba el guión bajo el colecto. Y estaba a punto de decir eso de Cinemanet o Cine Premier, porque no alteré.
Es que no lo planeamos, lo hubiéramos planeado y entonces podías tú dar. ¿Sabes qué? ¡Qué burros! Hubiéramos hecho todo el episodio diciendo que tú eres Carlos. pero tú hablando así, es que si tuviéramos más tiempo, hasta hubiéramos hecho un guión y todo para que hablaras igual que él y todo, y la gente diría, pero ¿se operó? ¿Por qué no habla como él? ¿Qué pasó? Y así.
Sí, sí, amigos, eso hubiera sucedido, pero definitivamente no sé si podría interpretar a Charlie.
No tenemos los recursos para hacer que algo así suceda. Pero ¿cómo estás, Víctor? Gracias por acompañarme aquí en el podcast Crossover. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Tranquilo?
¿Emocionado? Me siento muy bien. Yo sobreviví a los Asesinos de la Luna. Ajá. Pero sí tuve que escaparme al baño.
Sí, sí estuvo. Yo no fui al baño, fíjate. Sí me pude quedar toda la película. Me aguanté. Pero sí está larga. La comentaremos después, la semana que entra, que regrese Charlie. Pero si quieres tú darme tus impresiones rápidos.
Mis impresiones rápido. Se me hizo muy, muy larga. Eso sí, la sentí muy, muy larga. Pero me gustó mucho cómo nos presenta la historia, este western un poco diferente a lo que yo esperaba. Yo me esperaba algo más con un poquito más de acción de algún modo, como que iba a haber un poquito más, o que iba a estar más orientado a que se iban a estar peleando por alguna razón de las tribus, pero no fue así. me sorprendió mucho, me impactó bastante y leí por ahí que Scorsese había dejado de la idea de hacer un western por haber leído sobre este acontecimiento y entonces sí, como que me sorprendió mucho y me gustó mucho la película.
Sí, hubo varios cambios que hizo después de enterarse más, como que sí, cambió el enfoque un poquito de la película, pero sí, pues sí, digo, al final de cuentas, es Scorsese, siempre se agradece una película de Scorsese, qué bueno que la vimos, vayan todos a verla, amigos, necesitamos que más gente vaya al cine a ver esta clase de películas para que hagan más. Va a estar en Apple después, pero no se aguanten Apple, véanla de una vez, les prometo que vale la pena. Pero ¿para qué estamos aquí, Víctor? Hoy decidimos que vamos a continuar con la tendencia que llevamos Charlie y yo de hablar de un estreno más o menos reciente y juntarlo con alguna película. Él y yo estamos haciendo más películas clásicas, un poquito la regla que nos pusimos es hablar de un estreno más o menos reciente, de un par de semanas para acá, y unirlo a una película o serie de mínimo 10 años o anterior, pero tú y yo somos unos rebeldes del tiempo y decidimos, te dije que vi el fin de semana una de Apple, de Apple, ¿qué tal que fuera un comercial y me regañarían ahorita? Me quitan todo, pero afortunadamente no lo es, una película de Amazon que se llama Totally Killer. Y mira, me mandaste unas fotos que no tenemos a Jaime, no tenemos a Beto, estamos solos. Entonces, amigos, me perdonan si me equivoco en cosas, pero ahí está. Esta es la foto de Kieran Shipka, como protagonista de Totally Killer, una película de viajes en el tiempo que está en Amazon Prime y la vamos a juntar al ratito. Vamos a hablar un poquito de Loki, como anunciamos un poquito al principio, con tu chiste de las variantes. ¿Qué te pareció Totally Killer? ¿La acabas de ver?
Sí, hoy. Sí, la acabo de ver hoy. Me divirtió mucho. Sí vi las referencias que tenía, a diferencia de la que estábamos platicando de Scream, que hacían referencia a las películas en cine 90. Aquí yo ya venía más preparado, ya sabía de qué me hablaban, sobre todo de Back to the Future, que se ha hablado mucho de hacer como un remake. Esto me parece suficiente.
Ándale.
un buen intento. Me gustó, me divirtió. Me gustó ver a esta actriz que conocí en Sabrina, pero después conocí todavía más en la serie de Mad Men, que me maratoneé porque tú me la recomendaste.
O sea, ¿tú viste primero Sabrina que Mad Men?
Sí, sí. Yo vi Sabrina, no fui fan de Sabrina, pero ahí fue donde la vi por primera vez.
Ok.
Ya no seguí viendo la serie, pero lo que sí seguí viendo fue la serie de Mad Men hasta que terminó. Entonces ya ahí totalmente la ubico. Y la otra actriz que me encantó ver es la que interpreta a su mamá adulta, que también en Modern Family es una de mis personajes favoritos. Y la película se me hace muy divertida. O sea, de verdad creo que han estado buscando ese remake de Back to the Future. Funciona muy bien. Y sí, las referencias están padres, ¿no? Por ahí de Halloween y otras películas de miedo.
Sí, no, fíjate que no lo había pensado así, pero sí tienes un muy buen punto. Sí es, o sea, obviamente no es un remake, no está cerca de ser un remake, pero sí tiene el mismo espíritu. Sí veo que comparte como el mismo espíritu de aventura, de divertido, de no vamos a preocuparnos demasiado por las cosas, pero al mismo tiempo medio sí se lo toman en serio. Eso me gustó mucho. Para contarles un poquito la premisa, amigos, de Totally Killer, que la verdad no sé cómo le habrán puesto en español, pero pues Totally Killer, ahí búsquenla, ahí está escrito en la pantalla. Para contarles un poquito la premisa, es básicamente una chica adolescente que vive en un pueblo en donde hace 30 años hubo una serie de asesinatos y parece que de alguna forma están relacionados con su familia. Y luego asesinan a su mamá y entonces viaja al pasado porque su amiga tiene una máquina del tiempo que vamos a nada más aceptar que tiene una máquina del tiempo. Viaja al pasado y entonces va a resolver el asesinato de esas personas a quienes asesinaron hace 30 años. en Volver al Futuro, Marty McFly tiene que hacer que sus papás se vuelvan a enamorar. Aquí tiene que hacer que los amigos de la preparatoria de su mamá se queden con vida. Yo pensé que iba a ser un poquito más de miedo. Me daba un poquito de trepidación verla porque pensé que iba a tener elementos de miedo. Me dio mucho gusto de enterarme que no tiene nada. Si la de El Exorcista, El Creyente, no les dio miedo, esto no hay forma de que les dé miedo. Me recordó, ¿sabes a cuál? No sé si la viste. Happy Death Day, ¿la viste?
No, pero a mí, ¿sabes a cuál me recordó? Antes de que me cuentes de esa otra, a Freaky. No sé si esa la viste.
¿Freaky Friday?
Freaky, con Vince Vaughn.
Ah, no.
Es una de cambio de cuerpo que Vince Vaughn es un asesino serial y va detrás de esta chica, pero sucede una tormenta en el momento en el que la iba a asesinar y cambian de cuerpos y entonces la chica está dentro del cuerpo de Vince Vaughn, entonces es súper divertido verlo hacer como una chica adolescente y la otra chica que no me puedo acordar ahorita el nombre de la actriz, pero ella es una asesina, ¿no? Entonces, una niña que se ve así como vemos a esta actriz güerita y pues toda una teen siendo una asesina de sangre fría.
Freaky, órale, suena bien. Estas películas de cambios de cuerpos, hay como todo un subgénero de cambios de cuerpos, me gustan.
Esa está en Netflix, por si la quieren ver.
Mira, nos está diciendo Carlos Becerra que en español a Totally Killer le pusieron Dulces y Sangrientos 16. Ok, no está mal.
Está bien, sí, está bien, porque aparte es como muy representativo pero antes de continuar, dime tú, ¿cuál era la otra que me estabas diciendo?
Ya no me acuerdo. ¡Ah! ¡Happy Death Day! Happy Death Day to You es... Ya ni me acuerdo. Es la secuela de otra... No sé. Es la única que he visto porque tuve la oportunidad de entrevistar a... a Jason Blum otra vez. Bueno, la primera vez que lo entrevisté fue por esa. Lo he entrevistado tres veces entonces. Por esa, por El Hombre Invisible y ahora en que vinieron para lo del Exorcista. Digo, eso no le importa a nadie, nada más me estaba acordando y tú disculparás. Happy Death Day 3D es otro subgénero que es el del día se repite, el de Groundhog Day y Palm Springs. Sí. Es el asesinato de ella. Entonces, está repitiendo todo el mismo día hasta que logra resolver quién es el asesino. Y en esa tampoco da miedo nada. Se supone que es de medio terror, pero la realidad es que no te da nada de miedo. Y eso me gustó mucho de esta de Totally Killer, porque sí está hecha con un espíritu muy divertido. Ahora que acabamos, como mencionaste, de ver para Cine 90, que es el otro programa que hago con Víctor, donde hablamos de películas exclusivamente de los 90, amigos, excepto una vez que Víctor se equivocó. hablamos de Scream. Y tiene el mismo espíritu de Scream, nada más que Scream sí se va hacia, se inclina más hacia el terror, ¿no? De la comedia se pasa al terror y esta se queda más en la comedia. Me gustó mucho también el elenco de adolescentes. Yo pensaba que tomaba lugar en los 90, no sé por qué. Algún tráiler vi que me dio la impresión de que eran los 90, pero no, es el 87. Y me gustó el elenco de las chicas que interpretan a las amigas de la mamá cuando eran jóvenes. Creo que están muy bien caracterizadas. La de la izquierda, aquí en la imagen que puse,
se parece a Shannon Doherty. Acabas de poner a Shannon Doherty. Sí, claro, con razón. Lo que pasa es que
se parece a Shannon Doherty.
La mamá y las amigas las llaman The Mollies y es una referencia a Heathers. Esta película donde aparecen Winona Ryder y Shannon Doherty. Yo no la he visto, pero se me hizo súper divertido ese tipo de referencias.
Claro, sí. Yo no pensé para nada en Heathers, pero sí, si no han visto Heathers, véanla tú, Víctor, y véanla, amigos. Es bien padre esa película, muy clásica ochentera.
Me parece que está en Prime Video, por si la quieren ver.
Ah, perfecto, ahí para que la puedan hacer un mini maratón. Pero lo que te iba a decir del elenco es, el elenco me gustó de Totally Killer, pero lo que no me encantó son los chistes ochenteros. Sí sentí como que ah, sí, todo el mundo fumaba, jaja, qué chistoso, en el carro está todo lleno de humo. No sé, como que se me hizo demasiado exagerado el humor. Habría que ver, no sé si volver al futuro, yo no viví en los 50, pero no sé si el humor del 85 retratando al 55 sea igual de forzado y de, pues sí, de como que in your face, como se me hizo este de los 80, pero al menos este que digo, yo en el 87 tenía 6 años, pero sí como que sí lo sentí muy, muy forzado.
Creo que es igual, con la leve diferencia de que creo que la chica lo remarca demasiado.
Ajá, esa sí. Kieran Shipka, ¿no?
Sí, creo que hay muchas referencias muy similares. O sea, está lo de la coca, ¿no?
¿Cuál coca?
Pues que pide una, bueno, el refresco, que pide un una Pepsi de dieta, una coca de dieta.
Ah, Marty McFly.
Sí, Marty McFly. Sí.
Pensé que ella.
Uh-huh. Digo, no, lo que pienso ahorita, ¿no? Y que...
No, pero sí tienes mucha razón. Sí, mira que más... No, sí tienes mucha razón, que buen apunte, Vic, porque, claro, los chistes de Volver al Futuro, de las diferencias con los 50, ahí están. O sea, nada más ahí están y tú los ves y los cachas, uh-huh, y te ríes. Pero aquí en esta, el personaje de Kieran Shipka se la pasa hablando sobre ellos. Uh-huh. Sale con estos shorts y pues nada más con verlas se ven shorts ridículos para estar en la prepa, no necesitan comentarlos, pero ella sí lo comenta. Ay, sí, no puedo creer que usamos estos shorts, y tienes toda la razón.
O,
sí.
O podría decir, oh Dios, los 80s, o digo algo un poquito menos así. Obvio. Sí, aunque creo que ese de los shorts está simpático porque menciona que están disfrazadas como chicas de Hooters.
Sí, o sea, la cosa es que también ella, uh-huh, tiene mucho encanto, que eso me gustó. Yo, digo, yo la conozco de Mad Men, pero en Mad Men está muy chiquita como para hacer algo tan, uh-huh, tan interesante. En Sabrina, no recuerdo, yo vi 2 o 3 episodios de Sabrina. No me gustó mucho. Entonces me sorprendió mucho el encanto que tiene. Creo que sí es muy encantadora, creo que lo hace muy bien. Y lo que sí le creí fue que esto me encanta, y también lo vemos en películas como 21 Jump Street, que cómo las generaciones actuales, cómo se comparan con las viejas, porque incluso tu prepa y la mía fue muy diferente a lo que, y te lo digo de experiencia propia, porque tú sabes que doy clases en prepa, uh-huh, los chicos y chicas de prepa hoy sí son bien diferentes a cuando tú y yo estábamos en la prepa, y viendo una prepa ochentera, pues todavía mucho más, y eso sí me gustó mucho. Creo que esa parte de ella hace muy natural los comentarios que hace sobre las diferencias de cómo se comporta la gente, las cosas que es apropiado o no decir. Y no es una cosa de corrección política o estos temas que a mucha gente no sé por qué le causan tanto horror que alguien quiera cuidar la forma en la que habla para cuidar las sensibilidades de otros. No se trata de eso, sino simplemente la forma en la que se comportan unos con otros, sí es bien rara, como mucho más agresiva, ¿no? Olvídate del lenguaje que utilizan, sí era una forma de llevarse mucho más agresiva, y eso sí me gustó ver esas diferencias.
Sí, es que, digo, a lo mejor sí son muy remarcados, pero sí se siente, sí hay esa como... como dices, que ella que le da como esa levedad, como que sí.
Sí, creo que
lo hace
ella,
muy entretenido.
Creo que ella lo hace muy bien. La otra cosa, mira, déjame leer el comentario de Ángel López, que nos está diciendo: Totally Killers es una buena comedia, los asesinatos están muy rudos y nos sacan de onda, y eso nos gustó. Y después de sacarnos de onda, nos daba risa. Era como el comic relief. Sí, creo que sí están muy brutales. Sí, hay unos que sí dices. Ay, caray.
Sí, pues es que tienen que ser 16 porque hay muchas diferencias, referencias a Molly Ringwald.
Además del vestuario de la mamá, que...
Sí.
Porque mucho trabajo de investigación me gusta.
Porque, bueno, pues por las 16 velas, ¿no? 16 candles. Sí. Entonces tenía que ser 16 steps. Y y además de la vestimenta que aquí están, el nombre, el apellido de ellas, de la mamá de Casada, es Hughes por John Hughes. Ah, que es una película donde aparece, bueno, que Molly Ringwald aparece, por ejemplo, en este Breakfast Club, ¿no? Que
pues es toda, Sixteen también es, sí. Sixteen Candles también es John Hughes, sí.
Sí, pero Breakfast Club creo que, digo, lo mencionaban aquí como, como uno de las películas en las que, a las que hacen referencia, ¿no?
Claro.
Este, y luego otra es este Vernon High School, que probablemente viene del Breakfast Club, por eso quería mencionar el Breakfast Club. Richard Vernon es el maestro.
El que
los tienen.
El que los tiene castigados.
Sí, castigados.
Ya. ¿Qué otras referencias encontraste?
Pues la otra. ¿Recuerdas que hablamos en Scream de Jamie gritándole, ajá, cuidado, Jamie? Ah, pues ella, el personaje, se llama Jamie por Jamie Lee Curtis, porque es otra de las referencias, Halloween.
Qué burro estoy, no vi nada de eso, pero pues, sí, claro, es muy obvio. Sí, claro. ¿Sabes qué te iba a comentar? Perdón, ahorita que estoy viendo esta foto, que estas sí son ellas. Algo que sí no me gustó, parece que estoy hablando de puras cosas negativas, pero no es lo que me viene a la mente, pero sí me la pasé muy bien viéndola, me divertí mucho, pero no me gustó cómo hablan. Los amigos, Kieran Shipka lo hace muy bien, pero los amigos tienen muchos diálogos que son súper contemporáneos, muy, muy contemporáneos. Por ejemplo, cuando están en la cabaña, que están, ¿no? Uno de ellos dice, no me acuerdo qué dice, pero dice la frase, let's go. Y ese let's go es muy de ahorita. Esto es lo que los adolescentes dicen ahorita, ese let's go. Y hubo varias otras frases que ya no me acuerdo cuáles eran, que son súper, súper modernas. Entonces, eso sí me sacó un poquito.
Pues, no sé, yo, por ejemplo, noté Totally, que probablemente viene de ahí.
Sí.
El título.
O sea, sí
noté cosas que me hizo pensar. Digo, no sé cómo hablaban en high school en ese tiempo, en los 80s, pero por lo menos tengo una idea un poquito más de los 90s, ¿no?
Claro.
Y sí estaba ahí todavía algunas palabras que sí utilizaban. Pero es así, de Let's Go, la verdad, no sabría.
¿Qué te pareció el soundtrack?
El soundtrack, yo no lo noté tanto, pero algunas de las canciones sí me parecieron igual que las de Back to the Future, uh-huh, como con vida, como energetizantes.
Yo estaba esperando como más hits, no sé, como más. Que le hubieran invertido un poquito más al presupuesto de ahí, pero me gustó, creo que funciona. El recurso que me gustó mucho fue el del parque. La máquina del tiempo, siempre es como una curiosidad ver las diferentes máquinas del tiempo que se inventan. La de aquí me gustó mucho porque además es como un aparato que pueden poner, al parecer, en diferentes cosas, ¿no? Al principio la ponen en la cajita esta de fotos, después la ponen como en un videojuego, después en una máquina que da en un juego, ¿no? De la feria. Entonces me gustó mucho, se me hizo muy clever cómo hacen lo de la máquina del tiempo.
En cuanto a la máquina del tiempo, me gustó, primero me recordó mucho al phone booth de,
claro, de
Billy Ted, Excellent Adventure.
Sí.
Y luego me hizo pensar también la manera en la que está sentada y luego empieza a desvanecerse el resto del phone booth cuando se está en el viaje, me hizo pensar muchísimo en la máquina de la película de La Máquina del Tiempo, que era como una silla, ¿no? Como carruaje o algo así. Me hizo pensar mucho en eso. Y luego, cuando está girando, me hizo pensar mucho en Contact también, en la otra máquina de tiempo, la tercera.
Claro, sí, eso no lo pensé, pero sí se parece a Contact. Eso, no sé qué tan a propósito sea, pero sí se parece.
Sí, no, tampoco sé, pero pero también un poquito la idea, ¿no? De que tenía que estar en el centro y no moverse de ahí. Algo exacto. Así.
Sí, sí, y sí, bueno, sí, sí, sí.
Espero no estar haciendo spoilers de la película, pero está padre platicar de eso porque son como referencias que a lo mejor son, ¿no?
Pero no dijiste en qué momento es, ni qué sucede, ¿no? Ni nada, nada más es una máquina del tiempo que no se tiene que salir del centro. Que hablando de Contact, ahorita está Morelia, el Festival de Morelia, que espero que esté siguiendo toda la cobertura porque les está quedando súper bien. Hace mucho tiempo que no hacíamos, bueno, no hacían, yo no estoy haciendo nada, una cobertura también. Están por allá Penny y Antonio Guzmán. Y está Jodie Foster, va a ir Jodie Foster de visita y va a presentar Contact.
Entonces, oh, qué genial.
La gente que está allá va a poder ver Contact así en pantalla grande. Y nosotros aquí en una pantallitita, pero de todos modos quiero verla.
Bueno, pero tuvimos la oportunidad de verla en pantalla grande cuando salió.
Eso es cierto, hace 20 años, pero sí, tienes toda la razón. Oye, me mandaste más fotos y no las estoy poniendo porque no tenemos a Jaime, no tenemos a Beto, estoy yo solo.
Y uno se adentra en la conversación. Oye, otro que es totalmente, creo que ya estoy influenciado. Bueno, antes de irme a ese, aprovecho que pusiste ahí la máscara. Dicen que parece como Max Headroom. Ese sí, no sé quién sea.
Justo, yo te digo.
Sin sus lentes de sol y Billy Idol. Parece como una combinación por el arete.
Yo pensé en Max Headroom, era como un personaje que sacaron en los 80. No estoy seguro si era de MTV, pero presentaba cosas. Sí lo has visto, porque en Volver al Futuro es una de las caras que le habla a Marty cuando entra a la cafetería temática de los 80 en el futuro.
Ok.
Una de las cabezas que le habla. ¿Te acuerdas que le habla Ronald Reagan, Michael Jackson y otro? Ese es, es un personaje virtual que presentaba, creo que videos y cosas en MTV. A mí me recordó a Vives, de Vives y Bodge.
Me hace pensar, o sea, cuando dijiste MTV, totalmente pensé Vives, de Vives at Bodge, pero en una entrevista, Tony Gardner, que es el diseñador de esta película, ajá, dijo que tomaron de referencia a Kiefer Sutherland.
¡Ah, caray!
A Rob Lowe. Y no estoy seguro de quién es Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren es el sí sabes, ¿te acuerdas de Rocky 4, creo, el alemán con el que pelea?
Ah, ok, ya, sí, sí, sí. he visto Rocky, entonces te iba a decir que no.
Se llama pero Iván Drago, Drago, pero espérate, back up. ¿No has visto Rocky?
Creo que he visto Rocky. No la recuerdo para nada y no he visto las siguientes de Rocky.
¿Sabes quién te va a pegar? José Roberto Landaverde, tu co-host de Sobreviviendo al Terror. Te va a dejar de hablar por no haber visto Rocky.
Dijo que era fan de Rocky.
Víctor, tienes que ver Rocky. Vamos a verla para Cine 70s.
Ok, perfecto. Cuando hagamos Cine 70s, que vamos a pasar por Cine 80s primero.
Ay, ay.
Y la otra es Johnny Bravo, otra referencia.
Pero Johnny Bravo es 90s, ¿no?
Creo que sí, sí. Pero sí, fue como las ideas que de donde se inspiraron para crear la máscara. Ya, y pues ya nada más exageraron algunas cosas, como la sonrisa estaba pensada como para que sea lo último que ven cuando son asesinados.
Ándale.
Eso es lo que dijo. Y regresando a lo que te iba a decir, yo no ubicaría esta referencia para nada, pero el nombre que Jamie da, el apellido que da cuando llega a la escuela, es Lafleur, que dice aquí que Jim Lafleur es el seudónimo de Sawyer en el show de Lost.
Ah, oh, ¿pero crees que sea de ahí?
Pues eso dice que es cuando se une al Back and Time en el Dharma Initiative.
Entonces, te compro la...
Imaginé que por ahí, como era de algo del tiempo.
Claro.
No sé.
Sí, puede ser. ¿Sabes quién también se apellida Lafleur?
No.
El personaje... ¿Ya viste Mallrats?
Ajá.
El personaje de Michael Rooker, el guardia de seguridad, él se apellida Lafleur.
No recuerdo, pero la volveré a ver.
Sí, vela, está padre. Hay que, cuando hagamos cine, Kevin Smith. No, pues Kevin Smith sí lo podríamos. Sí, Mallrats podríamos ver en Cine 90.
Exactamente.
¿No está en algún
Definitivamente.
Lado? Esto, Víctor, esto no es Cine 90.
Yo robé tu DVD.
¿En serio?
Con tu permiso. Sí.
¿Me avisaste?
No, me dijiste. Era, creo que ya la tienes en Blu-ray o algo. Dijiste, estas películas ya se van.
¿Y luego?
Tenías una caja con estas películas. Dice, me dijiste, te ibas a deshacer de ellas. Yo te dije, puedo tomar Mallrats.
Ah, sí, ahí está.
Me dijiste, sí.
Ah, qué bueno. Sí, ahí está Mallrats.
Pues gracias a ti tengo Mallrats.
En Blu-ray.
Entonces, podemos hablar de ella y que la consigan de tu colección.
Ándale, que vengan aquí todos los que nos escuchen. Se ponen de acuerdo. Hoy sí me gustaría poner un... ¡Eso faltó! ¿No hay una... o si hay un visita al videoclub?
No.
¿Cómo extraño los videoclubes, Víctor? Pon uno.
Sí debería. Voy a poner uno.
Sí. Mira, es que ¿sabes qué pasa? Y mira, voy a unir esto con un comentario que tenemos ahí de una persona que se llama Gasparín Hernández, que me dice, hola, ¿me puedes decir por qué dejó de salir la revista Cine Premier? Sí, te digo, lo he dicho muchas veces, y es por la misma razón que ya no existen los videoclubs, por la misma razón. Hay una minoría vocal, muy vocal, que queremos que regresen los videoclubes, pero la realidad es que no hay suficiente gente en la población para sostener un negocio como un videoclub. Es lo mismo que pasó con la revista impresa. Hay mucha gente que la quiere mucho y la quiere de vuelta, pero la realidad es que, empezamos por los anunciantes, no hay la masa crítica que se necesita para que sea sostenible, pero seguimos trabajando en ello. Espero que podamos hacer, no sé, tal vez algún especial o tridimensional, iba a decir, trimensual, trimestral. Estamos trabajando en planes, se relajan tantito, apenas estamos saliendo de la pandemia, ahí vamos haciendo planes. Pero sí, me faltó un videoclub, Vic.
Sí, 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 sí hace falta siempre.
Sí, hubiera estado bueno.
Y Ángel López, estoy viendo que ya me quiere correr, dicen de Premier, pero no haber visto Rocky.
Sí,
pero
no, sí,
no he visto las que siguen.
Si no ha visto Rocky, ¿qué hace en Cine Premier? Pues sí.
Lo bueno es que no estoy en Cine Premier con... con R al final. Ya, ahí sí no estoy, entonces no hay ningún problema.
No seas grosero con Ángel, porque él siempre está aquí viéndonos y tú le estás echando tierra.
¿Alguien me está echando de aquí?
Pues sí, pero tú eres el entretenedor, el público manda. Oye,
está bien.
Si tú tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué hubo? ¿A dónde vas? ¿A dónde irías? ¿Qué harías?
Hay una máquina del tiempo. ¿Y tiene que ser el pasado?
No, yo no dije eso.
No, ¿qué tal que tiene que ser el pasado?
No.
Yo probablemente iría al futuro.
¿A qué año? ¿A qué futuro? ¿Qué tan al futuro?
¿Qué tan al futuro? Pues algo más lejano a mí. No sé, vamos a ver, unos 200 años.
¿200 años en el futuro? No, yo iría al pasado, fíjate, yo sí iría a muchos lados del pasado. Hay unos lados que me da mucha curiosidad, pero me daría mucho miedo, como la Revolución Francesa. Uh-huh, me gustaría mucho ver eso, pero pues sí me da miedo. Pero por ahí, 1770, en Versalles, que es cuando Benjamin Franklin conoció a María Antonieta. No sé cómo diablos entraría yo a Versalles para verlos hablar, pero estaría padre conocerlos.
Sí. ¿Sabes qué? Tendrías que no nada más viajar en el tiempo, sino viajar en ubicación.
Claro, subirme a un barco, pero a aguantar 3 meses.
Pero, pues a mí me gustaría el medievo, porque me gusta mucho. Me gusta el Japón feudal, Híjole, pero no sobreviviría uno y luego no hay comodidades. Llegar. No hay comodidades. No podría,
pero si, no podrías
si
llegar,
Víctor. Con México, no. Pues ya no llegué nunca.
Pues no, porque en esa época ni siquiera había barcos que hicieran eso.
Exacto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué había
comodidades? Uy, pero podrías inventar uno y hacer que los aztecas o los mayas lleguen primero a Europa. ¿Qué pasaría? ¿Por qué nadie ha hecho esa película en la que los maya o los aztecas desarrollaron un barco y ellos... Oye, qué fascinante película acabo de inventar.
Sí.
Que una historia alterna en la que los aztecas llegan allá antes.
Primero tienes que estudiar cómo hacer barcos.
Claro.
Digo, yo les puedo dibujar un barco, pero...
No, hay un sketch buenísimo, no sé si lo has visto. Hay un comediante que se llama Nate Bargatze. Uh-huh. Búsquenlo ahí en TikTok. Tiene una rutina que alguien convirtió en un sketch después, que debe estar por ahí en YouTube, en el que todo su set es de... Me gustaría mucho viajar en el tiempo, pero no tengo forma de comprobarles que vengo del futuro porque no sé hacer nada. Entonces... Llega así al pasado.
Algo sí he oído. Sí.
Llega al pasado y les dices, yo vengo del futuro. A ver, compruébalo. No, ¿qué va a haber en el futuro? Pues celulares. ¿Y qué es eso? Pues para hablar. ¿Y cómo funciona? Pues satélites.
No, pues, si traes tu teléfono, les puedes enseñar fotos.
Claro, pero él no lo trae. Que eso no. Me gustó.
Aquí, exacto. Sí.
Para regresar a la película de la que ya ni nos acordábamos que estábamos hablando. Me gusta que trae su celular, que funciona el celular allá, bueno, prende al menos. Ajá. Y eso me gustó, y la gente que lo ve y cómo se sorprende, eso está padre.
Sí, aunque fue como muy poco.
Pues sí, claro,
No, o sea, yo pensé que tendría un poquito más de impacto estas cosas, pero no.
Oye, hay que ir, vámonos al otro tema del que íbamos a hablar y lo voy a unir bien padre, porque esta, no me mandaste ni una sola triste foto de Loki, voy a buscar fotos en lo que hablo.
Sí te mandé.
No, ¿dónde? ¿En el mismo folder?
Ah.
Es cierto, Víctor.
No puedo creer, se te juntaron, pero ahorita te las mando.
Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, las dos hacen una cosa padre que no siempre ves en películas de viajes en el tiempo. Hay veces que lo ignoran por completo y no hacen que la versión o las personas que se quedaron en el futuro les cambie la memoria en tiempo real. Eso me gustó un montón de esta, porque te acuerdas que están en el garage la amiga uh-huh. con el reportero y de repente empiezan a recordar cosas que no recordaban antes, pero las están recordando porque la chica que viajó las está cambiando. Y lo mismo pasa en Loki, en esta escena fascinante que fue mi favorita de los dos episodios que vi, que es con, ¿cómo se llama este muchacho que ganó el Oscar? ¿Qué Juan?
Un segundo.
El de todo en todas partes al mismo tiempo, que también su memoria se empieza a actualizar conforme Loki del pasado le va dando información. Eso me encantó. Eso casi no lo vemos en...
Ki-Hu Kwan.
No lo vemos en películas o series de viajes del tiempo. Entonces eso me gustó mucho.
Sí, eso también me gustó muchísimo a mí. Que estaba pensando que me hacía falta, por ejemplo, en De Volver al Futuro.
Ajá.
De poder ver esa diferencia de lo que está sucediendo. Me gusta que aquí nos mostraran el presente y ese cambio que estaba ocurriendo. Y que la chica inteligente estaba muy consciente de... Ah, sí, ajá. Eso pasa cuando alguien cambia algo, ¿no? Eso estuvo padre.
Sí, sí, porque se evitan muchos problemas de estar teniendo que sobreexplicar. Sobre todo porque nosotros, como audiencia moderna, ya entendemos cómo funcionan los viajes en el tiempo. Entonces, sería perder mucho tiempo explicando cosas que no necesitan explicación.
Sí, me pareció un buen recurso también. Uh-huh. Y este personaje de Loki, Obi, me cayó súper bien. Se me hizo,
sí.
Se me hizo muy, muy buena adición a la serie. Y creo que se roba... su la pantalla, ¿no? Cuando está él.
Es que tiene mucho carisma. Lo que tiene este muchacho, que ya se me volvió a olvidar su nombre, es que tiene muchísimo carisma. Entonces, sí, lo hace muy bien también. Oye, ¿escuchas a mi gato?
No escucho a tu gato.
Está gritando como loco, no sé por qué.
Pues pero algo bueno. Te está ordenando.
Es que no está Jessica y me deja solo haciendo podcast. No, mira, no está Jessica, no está Jaime, no está Beto, no está Charlie. Entonces, yo tengo que hacer esto y lo otro, darle a comer, cambiarles la arena. ¿Qué más?
Jugar con ellos.
Ah, ¿por qué necesitan tanto juego? Bueno, Loki, Víctor, no te distraigas.
Oye, Loki.
No cambiaron a la actriz que hace Sylvie, ¿verdad?
No le cambiaron.
La recuerdo diferente.
Yo también la sentía como diferente, pero creo que es por el tiempo de ver una a otra.
Te iba a preguntar eso, ¿cuánto pasó de la temporada primera a esta?
¿Cuánto pasó? Eso sí no sé, déjame ver.
Porque ya no me acordaba de absolutamente nada. O sea, sí tuve que ver no solo el recap que tiene Disney Plus automático, sino me puse a leer y todo porque y lo leí y aún leyendo no me acordé. Me lo aprendí porque lo leí, pero no me acordaba.
Sí, 2021. Nada. Yo había muchas cosas que no recordaba tampoco. Y luego, ¿sabes qué? También me cansa mucho la imagen, cómo se ve como un poco borrosa, como muy sepia de pronto cuando están en el tiempo, en el TVA.
Sí.
Me molesta mucho, siento que yo estoy viendo borroso, que yo me quito los lentes y creo que que es mi vista.
Si te quitan los lentes, más borroso vas a ver.
no sé, digo, ¿qué está pasando? Es que luego se me ensucian con mis pestañas. Entonces, digo, no sé si es eso, pero no, me molesta un poco a la hora de andarlo viendo.
Sí, sí estoy de acuerdo. El color de la serie a mí tampoco me encanta. Uh-huh. Sí tiene este como tinte sepia raro que sí, a mí tampoco me gusta mucho. Y me confunde un poco, o sea, ya me gusta, digo, hace una referencia a Thor, ¿no? Habla de cuando, de la batalla de Nueva York. Pero ya no sé, o sea, ¿te acuerdas dónde está situado esto al respecto del resto de las películas? ¿O ya no importa?
Bueno, la agencia está en donde el tiempo no afecta.
Pero la vida de Loki.
En la vida de Loki, esto es un Loki que no es de la línea de tiempo, digamos, la nuestra, la principal. No es de esa línea de tiempo, es de cuando
se roba el Tesseract.
En Endgame viajan en el tiempo. Uh-huh. y se roba el portafolio con el Tesseract, ¿no? O algo así.
Es ese momento,
es ese Loki.
Ok, sigue ahí entonces.
Entonces, es una variante de Loki que murió porque... Spoiler.
Claro, se murió.
En la... ¿Cuál es? Es en...
En Infinity War.
Infinity War o en Endgame. Ya no me acuerdo en cuál es en la que atacan... Sí, en Infinity War. Creo que es en Infinity War. Sí, atacan y se muere y lo mata a Thanos, ¿no?
Ya, sí.
Sí, entonces, según entiendo, por ahí más o menos es entre... o a la altura en el tiempo de la de Doctor Strange Multiverse of Madness y Quantumania, más o menos a esa altura está.
Ya es un absoluto relajo eso, yo no sé quién puede tenerlo todo en su cabeza porque sí está muy... O sea, tú que eres súper... Tú eres mucho más fan de esas películas que yo y tú no te acuerdas.
Sí, es... y luego es pesado porque es una serie y tienes que ver X número de episodios, ¿no? Y entonces creo que sí lo siento más difícil seguir a las películas.
Sí.
Y aparte, como se trata de saltos en el tiempo y cambios, ¿no? Entonces creo que te confunde mucho. Hay muchas... hay mucha conversación, a pesar de que amo a Owen Wilson, amo a Tom Hiddleston, todos están haciendo un papel increíble, la historia en sí es algo enredada, y no por culpa de la historia, sino porque es un concepto muy complicado, ¿no? Es complejo.
Sí, creo que sí, o sea, está muy bien hecha, creo que sí está muy bien hecha, pero sí me parece complicadita de seguir.
Sí.
O sea, sí.
Y la cosa que me hace fascinante también es esta parte de en la que vemos las líneas del tiempo, se siente como muy épica, ¿no?
Sí.
Eso me gusta.
Bueno, hablando de eso, la otra complicación que tienen es del muchacho este Jonathan Majors, que ya también pues, lo corrieron por todos los problemas legales y personales que tuvo. Uh-huh. Entonces también eso yo creo que ha complicado un poquito la timeline, pero sí siento que aún así se vinieron a pelear enfrente de mí. Vinieron los dos y se están agarrando a trancazos enfrente de mí. Explícame eso, porque no tienen respeto de que pórtense bien, se supone que son hermanos. Perdonen, amigos.
El mío visitas. Ya llegó también a gritarme, el que es como Kevin.
Qué horror de personas, de, ¿cómo se llaman? Felinos. ¿qué? Ah, sí, Jonathan Majors. Creo que lo están resolviendo bien, pero sí les ha de haber complicado un montón la existencia. Lo que me da a mí mucha, de Jonathan, sí es Jonathan Majors, sí, ¿verdad? Acaba de hacer una película de estas que tuve chance de ver en Sundance, que se llama Magazine Dreams, que está la película increíble, fue de las mejores que vi en Sundance, y él estaba así, pero perfecto para incluso llegar hasta los Oscars, porque estaba como generando mucho buzz, ya lleva bastante tiempo en su carrera como que iba levantando, y esta película sí creo que lo iba a posicionar en un lugar, completamente nuevo, en una plataforma completamente nueva, pero sí, ya esa película yo creo que ya valió gorro, y lo peor, él, no sé si sabes, y para quien no sepa, lo que hizo fue agarrar a trancazos a su novia, o a su, uh-huh. a su novia, me parece, o sea, sí, es una cosa de violencia doméstica, y la película se trata de un tipo que es violento, entonces, okay. Peor tantito, y sí, o sea, y como un poquito dices, pues sí, así, o sea, sí le crees como esa violencia que puede ejercer sobre alguien. Entonces, sí, pues que lástima por las demás personas que trabajaron en esa película. Pero regresando a Loki, ¿cuántos episodios viste? Porque hay tres, ¿no?
Sí, ya vi los tres.
Yo nada más vi dos.
El tercero te va a gustar. Tiene me hace pensar un poquito en The Prestige.
Órale.
Porque está es un viaje en el tiempo a donde está el personaje de que él interpreta, pero joven, y, uh-huh. y están como en una feria de ciencias, entonces como ¡órale! Que eso me hizo, o está más bien demostrando su aparato con el que va a ser el control de la línea de tiempo o algo así.
Vic, está por ahí demostrando su aparato, suena muy feo. Te voy a decir eso. A ver si al ratito que terminamos, ya no me dio tiempo de verlo hoy porque vi los dos ahorita antes de empezar. A ver si al ratito lo veo porque sí. Digo, o sea, sí me está interesando. Mm-hmm. Lo padre, creo que aquí, como dice Ángel López, creo que le atinó bien. Loki trae un desmadre con los cambios en las líneas del tiempo y es difícil seguirlos. Pero eso es un atractivo, y siento que sí, o sea, está confuso de una forma en la que no me molesta que esté confuso. Mm, hay otras series y películas que te las hacen muy confusas y quieres salir corriendo y apagarle, pero esta no, como que está confusa de una forma en la que te mantiene.
Sí, ¿no? sí, o sea, creo que los actores hacen un súper trabajo.
Claro.
Creo que el nuevo integrante de Obi lo aligera bastante porque los otros están como en un tema más serio y su personalidad de este cuate es como muy, muy divertido, entonces creo que hace un buen balance de lo que están contando y tiene cosas muy muy interesantes de esto, de los viajes en el tiempo y los cambios de los multiversos y todo eso, sí se me hace muy interesante. El primero se me hizo fascinante porque está Loki viajando del pasado al presente y creo que en una instancia al futuro, y todas estas revelaciones que hace, ¿no? De lo que está oculto de esta agencia, creo que lo hace muy, muy interesante, ¿no?
Sí, se aseguran de que lo que tienes que entender, lo entiendas. Creo que esa es la clave. Hay como ciertas cositas que sí tienen que quedar súper claras y se aseguran de que queden claras. Ya todo lo demás es, pues ya, ¿cómo se dice? Betún en el pastel. Esa frase no existe, la acabo de inventar. ¿O no? ¿Betún no en el pastel?
No, sí, no soy experto en ese tipo de frases.
Cuando algo es como extra, pero está chido que esté, pero es como el betún en el pastel. Te juro que existe, Víctor. Es como el betún en el pastel.
Ah, ok, y es como la cereza en...
¡Ah! En eso estoy pensando. En eso estaba pensando, en la cereza en el pastel, no en el betún.
Pero para ti el betún es lo mejor del pastel.
Entonces. No, pero la cereza en el pastel significa otra cosa. El betún en el pastel, verás, se utiliza cuando algo no es esencial, pero está padre tenerlo. Okay. La cereza en el pastel es como la última, el último momento, así como el para cerrar con broche de oro.
Perfecto, muy bien. ¿Tienes?
Tú sígueme para más frases que me acabo de inventar. Oye, más de Loki que quieres decir, o ya nos vamos despidiendo, porque esto ya va a llegar
No, nada más. Yo creo que nos despedimos.
Está bien, no sin antes, esperan, porque les voy a dar los estrenos de la semana para que sepan qué viene. Y antes de que me olvide, porque te tengo aquí enfrente, la semana que entra, amigos, nos toca Cine 90. Cine 90 lo hacemos cada 2 semanas. Y como ya dije, hablamos de películas de los 90 que nos marcaron por alguna razón. La semana que entra necesito que todos se conecten a verlo. Lo vamos a hacer. ¿Cuándo lo hacemos, Vic? Los jueves a las 7.
Los jueves a las 8.
Porque vamos a hablar de una de mis películas favoritas de toda la historia, que se llama El Talentoso Señor Ripley, Talented Mr. Ripley, que ya está en Netflix y va a estar bueno porque hablamos cosas padres. Y nos veremos aquí el próximo lunes o martes, todavía no sabemos cuándo, pero lunes o martes para continuar con Crossover como siempre. Muchas gracias, Víctor, por haber venido a cubrir a Charlie. Le mandamos un saludo en donde sea que esté. También le mandamos saludos a Jaime y a Beto, que no estuvieron y los sentí su ausencia. Y les digo que esta semana llega a los cines, como les dije al principio, llega Trolls 3, se armó la banda. El poder de los centavos es la historia de GameStop, es con Seth Rogen, también se ve padre. Hipnosis, Totem, que es de Lila Áviles, yo ya la vi, está bien bonita la película, es una película mexicana que vale mucho, mucho la pena ver, es la selección mexicana que van a mandar al Oscar para competir. Totem de Lila Áviles se estrena este viernes, me imagino que hace parte de lo de Morelia, que dan como un tour alrededor del país. Una que se llama Los Delincuentes y el reestreno de Frozen y de Coco. Además, Five Nights at Freddy's, que como les comenté al principio, se ve bien divertida con Josh Hutcherson. Y a las plataformas de streaming llega a Star Plus, Station 19, la temporada 6, Reservation Dogs, temporada 3, y la película Olivia. En Apple TV Plus está La Maldición de Enfield y Ámame Hasta con las Uñas, Fingernails, que esa no me acuerdo por qué. A ver, googleale ahí rápido qué es Fingernails, porque le puse un asterisco porque me interesaba verla, pero no apunté nada sobre ella y ya no me acuerdo. En Amazon Prime llega Masacre Americana, que es con Jenna Ortega, Escape Bajo Fuego con Gerard Butler, haciendo lo que Gerard Butler hace, que es películas de Gerard Butler, Hasta la Madre con El Día de los Muertos y la serie Yossi, El Espía Arrepentido. Y a Netflix, El Negocio del Dólar, Lee bien, qué bueno que esta tampoco es mención pagada, porque no es El Negocio del Dólar, es El Negocio del Dolor. Pain Hustlers, con Emily Blunt y Chris Evans, hablando de ex-Marvels. Y el documental La Vida en Nuestro Planeta, que se ve bien bonita, porque es una serie de Spielberg. y con el equipo que hizo la serie esta de Nuestro Planeta. Se llama La Vida en Nuestro Planeta. Amigos, hay que cuidar el planeta, nos lo estamos acabando, ya no hay agua, los polos se están derritiendo. Ya encontraron que ya el salmón, Víctor, hay salmones que se están reproduciendo en el Ártico. Solamente hay una razón por la cual estarían allá y es porque el agua ya está lo suficientemente calientita para que puedan subir. Es un relajo, no sé qué vamos a hacer, pero vean la serie esta de Spielberg, a ver si ahí nos dicen qué hacer.
Cuando viajan el tiempo de 200 años,
ándale,
les sí. Digo qué tal nos fue.
No, viaja el tiempo a la Revolución Industrial y la cancelas.
Ok.
Cancela no. Mira, tu lista de to-dos para cuando viajes en el tiempo. To-do, 1, cancelar la Revolución Industrial. 2, cancelar el capitalismo. 3, fin. Ya, nada más con esos dos estamos.
Oye, ya, a ver cómo nos va, ¿eh? No sé si regrese o no sé a qué voy a regresar.
¿Estás haciendo de Fingernails?
Fingernails es un drama sci-fi y yo también tenía un asterisco mental porque vi que sale Riz Ahmed.
Ah, no, sí, Riz Ahmed, pero a mí la que me interesa es la otra.
Jesse Buckley.
Jesse Buckley es mi actriz favorita de este tiempo y de muchos más. Desde hace mucho tiempo no veo una performer, hombre o mujer, un histrión que me entusiasme tanto ver lo que hace como Jesse Buckley. Creo que es una magia esa muchacha. Entonces, todo lo que hace, yo ahí voy a estar. Y además, Riz Ahmed, del director, es un director griego que dirigió una que se llama Apples. Apples se trata de una pandemia global en la que lo que le sucede a la gente es que pierde la memoria. Es una pandemia de pérdida de memoria. Y esta, no sé de qué se trata, sé que es ciencia ficción, sé que sale Jesse Buckley y es todo lo que necesito saber. Se llama Fingernails o Ámame Hasta Con Las Uñas y llega a Apple el 27 de octubre.
Y la de Apple la pueden rentar en Apple por 60 pesos.
Ah, mira.
O en YouTube.
Ahí está, Vicky, ya ves. Bueno, vámonos, despídete tú. Yo soy Iván Morales, gracias por porque nos estuvo viendo aquí en vivo o nos están viendo después o escuchando en Spotify, Apple Podcasts o donde sea, diablos, que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, síganme en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere. Gracias, Vic, por venir, despídete tú y cuelgo.
Yo soy Víctor Recinas, @el_colecto y no estoy seguro de cómo va esto, pero luego algo de cine y más cine.
Nos vemos la semana que entra con cine y más cine. Eso.
Ahí adiós. Está. No hice tan mal de variante.
No, muy bien. Bye.
Bye.